Sombras del sistema de sacrificios. Shabbat Shalom. Este es el Shabbat durante Pesaj 2014. Esta es la segunda parte del mensaje de la semana pasada llamado La razón por qué hay sacrificios. La semana pasada habíamos hablado de la gente que se enredan con el hecho de que en el libro de Ezequiel habla de los sacrificios en el milenio. Creo que es interesante de que nosotros pensamos en eso, y quizás hablaré de eso después. Creo que no valoramos qué significa ser un primer fruto. Todo lo que usted necesita hacer es arrepentirse de sus pecados, ser sumergido en el nombre de Yeshua, y usted ha entrado en pacto con Yahweh. Y eso es todo. Por supuesto que usted tiene que perseverar hasta el final, y tiene que vencer. Pero a este punto, eso es todo lo que usted tiene que hacer. Una vez que usted está en relación de pacto, usted persevera. No hay otro proceso. No es un asunto donde usted tiene que pasar por una preparación de 20 años. Y creo que damos por sentado que en el milenio, cuando la casa de Israel es resucitada, hablando de la resurrección de Ezequiel 37, que de alguna manera todo va a seguir igual. Pero una cosa que sabemos de Apocalipsis es que nuestra resurrección es una resurrección mejor. La segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. Y nosotros no tenemos idea de cuánto tiempo pasará, si ese es el caso, hasta que Yahweh cambie a estas personas a seres espirituales. Es lo mismo con el juicio del gran trono blanco. No tenemos idea. Todo lo que sabemos es que esta gente será resucitada. Y los libros de la Biblia serán abiertos, y unos entrarán en el reino, y otros no entrarán. Pero no sabemos si van a ser como Adán, antes de la caída. Adán fue totalmente carne y sangre, sin pecado su cuerpo seguiría estando tal como al principio. Él estuviera vivo hasta hoy en día, como un ser humano 6,000 años más tarde, si el pecado no hubiera entrado al mundo. Pero él no sería un ser con un cuerpo glorificado. No hay nada que mencione eso. Así que no sabemos. Que para nosotros, creo que en lugar de enfocarnos en los israelitas, ¿qué le ocurriría a ellos y cuándo? Nosotros deberíamos tener mucho aprecio en lo que tenemos. Que al tiempo del arrepentimiento inmediatamente pasamos de muerte a vida, en lo que Yahweh nos ofrece en este corto tiempo de vida. Porque otra vez, si no lo entendemos, entramos a las situaciones del pasado. Como dicen, si no aprendemos de la historia, estamos destinados a repetirla otra vez. Así que este mensaje, Sombras del sistema de sacrificios, en un sentido u otro, es una lección de la historia. Vamos a leer en el libro de Levítico y otros, pero cuando estuve estudiando este tema, me di cuenta de que hay un orden, como decimos que con todo hay orden judicial. Y de la misma manera hay un orden judicial para el sistema de sacrificios. Y si usted mira en el orden judicial con el sistema de sacrificios, lógicamente uno pensaría, como los días de las fiestas, ¿qué es lo primero que hay? Lo primero es Pesaj o Pascua. Como siempre decimos, si no hay Pascua, no puede haber una fiesta de primeros frutos. Si no hay primeros frutos, no hay Shavuot. Si no hay Shavuot, no se podría dar el Espíritu Santo. Si no se da el Espíritu Santo, el Mesías no puede regresar. Y no puede haber Sukkot. Y no vendría el reino. No pudiera ver un gran último día. Lo primero que hay es la ofrenda quemada. Después, la ofrenda de grano. Después, la ofrenda de paz. Y es solamente después de estas ofrendas que usted puede ofrecer la ofrenda de culpa y la ofrenda de pecado, que es la última parte. Pero hay una buena razón por esto. De hecho, en la mayor parte de este sermón voy a repasar más sobre la ofrenda quemada, porque creo que por el tema que estamos pasando es la ofrenda más importante. Porque esto establece el punto de que sin la ofrenda quemada no puede haber otras ofrendas. ¿Y sabía usted de que antes de que hubiera un orden levítico, solamente se ofrecían las ofrendas quemadas. Esa era el único tipo de ofrenda que hubo en ese tiempo antes del orden levítico. La mayor razón por la ofrenda quemada es para aceptación, para ser aceptado. Es por eso que tiene que ser ofrecido primero. Porque ¿qué serviría la ofrenda de pecado y la ofrenda de culpa si Yahweh no lo acepta en el primer lugar? No tendría ningún significado. Así que es lo primero que viene aún antes de la ofrenda de pecado. Sea que es el día de Yom Kippur u otra cosa, la ofrenda quemada siempre viene primero. Y aún en el altar, en el santuario de Yahweh, el templo, ¿cómo llaman el altar? No lo llaman el altar de pecado o el altar de ofrenda de pecado, sino que lo llaman el altar de ofrendas quemadas. Así que lo que esto muestra, como vamos a ver, es que es una entrega completa de la ofrenda. Así que eso es lo primero que se hace cuando nos acercamos a Yahweh. Las otras ofrendas son importantes, la ofrenda de grano y la ofrenda de paz. Pero antes que vengamos a su sacrificio, hay un orden judicial y lo primero que hay es rendimiento o entregarse completamente. Sin una entrega completa de la ofrenda, olvidémonos de todo. La puerta está cerrada, no hay dónde ir. Y creo que eso es parte del problema hoy en día cuando vemos al mundo cristiano. Todos ellos quieren llegar a esa ofrenda de pecado y la ofrenda de culpa, pero ellos no quieren hacer nada. Quieren hacerlo automáticamente. Y esto no es un derecho automático. Usted tiene que seguir el orden. Y la primera ofrenda es la ofrenda quemada. Miremos algunas escrituras de ofrendas. Ofrendas quemadas. Vamos al libro de Génesis, porque quiero mostrarle cuántas ofrendas fueron ofrendas quemadas. Vamos a Génesis 8, el tiempo cuando Noé salió del arca. Génesis 8, 20, dice: y edificó Noé un altar a Yahweh, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció ofrendas quemadas en el altar. Esta fue la primera cosa que Noé hizo. ¿Por qué? Porque Yahweh acabó de destruir al mundo, por la corrupción del mundo. El mundo estaba en rebelión, y la primera cosa que él quiere hacer es una ofrenda quemada, para mostrar que él estaba entregado a Elohim. Después de un año en el arca, lo primero que hace es rendirse a Elohim. En Génesis lo vemos cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Vemos que no fue una ofrenda de pecado. Génesis 22, del 1 al 3 dice: aconteció después de estas cosas, probó Elohim a Abraham. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en ofrenda quemada, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para la ofrenda quemada, y se levantó y fue al lugar que Elohim le dijo. Vemos que no lo estaba ofreciendo como una ofrenda de paz, sino como ofrenda quemada. ¿Por qué? Porque esto muestra cómo Abraham se estaba entregando a él. En el primer versículo donde dice que Elohim probó a Abraham, en el hebreo literalmente significa que no fue una prueba para él mismo, sino que fue una prueba para que alguien aparte de él, fue para que sea un ejemplo para otra gente en el futuro. El énfasis que miramos aquí no fue de un sacrificio de pecado. Lo que vemos es que Abraham se entregó a Yahweh, él creyó en Yahweh, y eso es lo que la fe es. La palabra rendir y la palabra fe van juntas, porque él creyó en Elohim y se le fue contado por justicia. Y esto está mostrando que cuando él estaba ofreciendo a Isaac la ofrenda quemada, él se estaba entregando a Yahweh. Y como lo menciona el libro de Hebreo, él sabía que si Yahweh lo puede matar, entonces también lo puede resucitar. Es una analogía perfecta. Y en el libro de Hebreo dice que es por eso que Yahweh le dio a Isaac como una parábola. Es asombroso. Quizás Yahweh no le hubiera dado a Isaac de regreso si Abraham no se rinde a él. Esto encaja perfectamente. Sabemos qué ocurrió con Moisés. Si él se hubiera rendido a Yahweh, él hubiera tenido otro resultado, por la razón de que Moisés no se entregó y él golpeó la roca en lugar de hablarle. ¿Y qué le dijo a Elohim? Que por eso no entrará a la tierra prometida. Moisés no comprendió la analogía. Aún en el día de Yom Kippur tenían que ofrecer una ofrenda quemada antes de ofrecer los dos cabros. Vamos a Éxodos para ver el sacrificio que se hacía diariamente. El sacrificio diario también fue una ofrenda quemada. Éxodos 29:18 dice: Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es ofrenda quemada, de olor grato para Yahweh. Es ofrenda por fuego para Yahweh. Y cuando regresamos a la ofrenda quemada en Levítico 1, vamos a ver la primera cosa. Es un olor o aroma grato. Así que cuando nos rendimos a Yahweh, cuando nos venimos sin condiciones, cuando no tenemos que comprobar de que Él está ahí, cuando no tenemos todas estas cosas en nuestras mentes y sencillamente sabemos que Él existe por medio de su creación y nos entregamos a Él completamente, dice que es un aroma grato a Yahweh, un olor dulce para Él. Éxodos 29:19 dice: Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y como dijimos, la imposición de manos es para transferir de lo terrenal a lo celestial. Éxodos 29:38-42 dice: Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: dos corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás un cordero por la mañana y el segundo cordero ofrecerás en la tarde. Una décima de flor de harina fina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino con un cordero. Y ofrecerás el segundo cordero entre las tardes, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación. En olor grato, ofrenda encendida a Yahweh. Esto será ofrenda quemada, continua por sus generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh, en el cual me reuniré con ustedes para hablarles allí. Esto se hace todos los días. ¿Y qué nos muestra? Que la primera cosa que hacemos diariamente es que nos rendimos. La primera cosa en nuestras vidas es que tenemos que entregar nuestras vidas a Yahweh completamente. Y es de ahí que viene la aceptación. No hay condición. No estamos negociando con Yahweh. Tengo amigos de hace muchos años que dejaron la fe por el dinero y decían: Sabes que he estado diezmando por tantos años, y Elohim dice en su palabra que yo voy a tener todas estas cosas, y él es un mentiroso. Yo me sorprendo con esto. Él no nos debe nada. De Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando diezmamos de nuestros corazones, damos porque queremos dar y Yahweh nos bendice. Pero ciertamente Él no nos debe nada. Nosotros le debemos a Él el dinero y Él no nos debe nada. Así que esto tiene que ver con la actitud, y ese es todo el punto con la ofrenda quemada. Es para aceptación. Muestra que viene del corazón. Viene de nuestra actitud. Es lo primero que se hace antes de todo, mostrando que estamos a los pies de Yahweh, que estamos poniéndolo todo en el altar.
Recuerde que el sacrificio de diario fue una ofrenda quemada. Y en Daniel, ¿qué es lo que el antimesías quita? Vamos a Daniel 9, versículo 27, y dice: Y él confirmará el pacto con muchos por una semana. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué es lo que el antimesías quita? Está quitando la ofrenda quemada, que es el rendimiento completo hacia Yahweh. Es una fe completa, una creencia sin condición. ¿Y cómo hará él esto? Por traer dudas. Hace una semana se leyó un artículo que nuevamente está resurgiendo, que hace mención de que una tumba que encontraron en Talpiot, que es un barrio de Jerusalén, y esto está en la corte ahora. El hombre que encontró la tumba dice que es la tumba de Yeshua. Y encontraron otras cosas en un libro del tercer siglo que dicen que es original. Y habla acerca de la esposa de Yeshua. Pero esperen, esto es solamente el principio. Pero mientras usted comienza con la ofrenda quemada, eso nunca lo afectará. No lo afectará porque cuando usted hace esto, está mostrando su lealtad a Yahweh. Y eso es lo que él quiere más que cualquier otra cosa. Él simplemente quiere que nos rindamos a él. Y una vez que usted se rinde, todo lo demás es fácil desde ese punto. Vamos al libro de Samuel. Esto es donde David comete un grave pecado por hacer censo del pueblo. Segunda de Samuel 24:10 dice: Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Yahweh: Yo he pecado gravemente por hacer esto. Mas ahora, oh Yahweh, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Vamos a 2 de Samuel 24:16, dice, del versículo 16 al 19. Y cuando el mensajero de Yahweh extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Yahweh se arrepintió de aquel mal. Y dijo al mensajero que destruía al pueblo: Basta ahora, detén tu mano. Y el mensajero de Yahweh estaba junto a la era de Arauna el Jebuseo. Y cuando él vio al mensajero que destruía al pueblo, David le habló a Yahweh y dijo: Yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día. Y le dijo: Sube, levanta un altar a Yahweh en la era de Arauna el Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Yahweh. Leamos del versículo 20 al 24, y dice: Y Arauna miró, y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: Para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Yahweh, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: Tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le parece. He aquí bueyes para la ofrenda quemada, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Yahweh, tu Elohim, te acepte. Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Yahweh, mi Elohim, ofrendas quemadas que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Aquí vemos que esto viene con un precio. Esto es algo que usted tiene que rendirle a él. Es algo que usted tiene que dar. Otra persona no lo puede comprar para usted. Usted no puede venir bajo la ayuda de otra persona. No es algo que viene automáticamente. Usted no es casado a esto, no es nacido en esto. es algo en que cada persona y de corazón tenemos que decidir si se lo vamos a dar a Yahweh o no. Es una ofrenda extremadamente importante, porque sin la ofrenda quemada, como dije, no puede haber otras ofrendas. Las otras ofrendas no serán aceptadas sin la ofrenda quemada. En el orden judicial señala el arrepentimiento, rendición total y compromiso voluntario. Eso es la clave. Si usted mira en las ofrendas y muchas otras cosas en las Escrituras, verá que no son voluntarias. Son mandamientos. La Pascua es una reunión por mandamiento. Usted debe hacerlo cada año, de año en año. Las fiestas, Sukkot y Shavuot, usted debe hacerlo de año en año. Pero esto, la ofrenda quemada, es algo diferente. Es un rendimiento total, un compromiso voluntario. Es algo que no es forzado en usted. Es algo que Yahweh quiere que hagamos, pero de nuestros propios corazones. Y es por eso que vemos que es lo primero que hacemos. Porque si no lo hacemos voluntariamente, entonces, ¿cómo es que las otras cosas van a tener algún verdadero significado? Así que es arrepentimiento, rendimiento total, compromiso voluntario para poder recibir la bendición de la unidad, de ser un hijo de Elohim. Hay algo diferente con la ofrenda quemada. Vamos a Levítico 7, versículo 8, y dice: Y el sacerdote que ofreciere ofrenda quemada de alguno, la piel de la ofrenda quemada que ofreciere será para él. La manera que la ofrenda quemada se hacía, todo el animal tenía que ser quemado, absolutamente todo. Pero primero tenían que quitar la piel, y la piel era para el sacerdote, y el resto era quemado. Y es por eso que en el nuevo pacto, ¿qué dice? Que usted fue comprado. Nuestra carne, nuestra piel le pertenecen a él. Así que nosotros no vamos a matarnos a sí mismos, sino que somos sacrificios vivientes. Usamos nuestro cuerpo para glorificarlo a él. La piel le pertenece al sacerdote igualmente que nuestra piel, nuestro cuerpo, le pertenecen al sacerdote, a Yeshua. Vamos a Romanos 12, versículo 1 y 2. Dicen: Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim, que presenten sus cuerpos en sacrificios vivo. ¿Ya? Y esto es la ofrenda quemada. Santo, agradable a Elohim, que es el servicio razonable de ustedes. Y no estén conformados a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de sus mentes, para que comprueben cuál sea la buena y agradable y perfecta voluntad de Elohim. Es una renovación de nuestras mentes, de una mente egoísta que piensa solo para sí mismo a una mente de total sacrificio y rendimiento hacia Yahweh. Como dijimos, nada quedaba de la ofrenda quemada, era completamente quemada, excepto con la piel que era para el sacerdote. Esto es como el arrepentimiento, no dejamos nada para volver. En el hebreo, la ilustración para arrepentimiento es destruir el camino de la casa. Usted no deja nada por qué regresar. Es lo mismo aquí. El sacerdote recibe nuestra piel, nuestro cuerpo, pero el resto es completamente quemado. No hay nada que quede para que regresemos. Ahora, volvamos a Levítico y vamos a leer un poco más acerca de la ofrenda quemada, porque veremos que es una completa muerte de la carne. Levíticos 1, versículos 1 al 5 dice: Y llamó Yahweh a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles: Cuando algunos de entre ustedes ofrece ofrenda a Yahweh de los animales, del ganado vacuno, del rebaño, harán su ofrenda. Si su ofrenda fuere ofrenda quemada del ganado vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda quemada, y será aceptado para expiación suya. Y él degollará el becerro en la presencia de Yahweh, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Como habíamos mencionado hace algunas semanas en el estudio de la Torá, ¿quién es la persona la que está haciendo esto? El sacerdote es el que lleva la sangre y echa la sangre. El sacerdote lo corta, pero es la persona la que trae el sacrificio y le pone las manos para matarlo. Sigamos en Levíticos 1, versículos 6 al 9, y dice: Y desollará la ofrenda quemada, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote lo quemará como incienso todo sobre el altar como ofrenda quemada, ofrenda por fuego, de olor grato para Yahweh. Este es el punto. Cuando se rendimos totalmente a Él, cuando esto se hace en fe, es maravilloso que yo sepa por qué es importante la ofrenda y cómo se debe hacer. Pero ¿sabe usted qué es más importante que eso para Yahweh? Es sencillamente el hecho de que yo diga: no hay diferencia. Si usted me dice que lo haga, de toda manera yo lo haré. Hay muchas cosas de las fiestas bíblicas que yo no comprendía. Es como los tzitzit. Yo no tenía idea por qué Él quiere que nos pongamos esto, pero empecé a vestirme con ellos. Y una vez que lo hice, es cuando Él empezó a abrir las escrituras para mostrar que esta es una marca de identidad. Esto muestra que su nombre está en nosotros. Somos parte de su familia. Esto hace que usted sea diferente de la otra gente. Y fue después que dije: oh, ahora es que lo comprendo. Pero otra vez, sin este rendimiento hacia Él, sin esta ofrenda voluntaria que es una fragancia dulce para Yahweh, muestra que no estamos luchando contra Él con dientes y uñas, sino que en fe decimos: Padre, quiero hacer todo lo que usted diga. Eso es lo que el olor grato es. Haciendo este estudio, ahora comprendo el Salmo un poquito más. Sigamos a Salmo 116, versículo 15 al 17, dice: Precioso en los ojos de Yahweh es la muerte de sus santos. Oh Yahweh, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto los lazos que me ataban. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Yahweh. Sabemos que este salmo es parte del Halel. Sabemos que tiene que ver con Yeshua y por qué Yahweh estaba agradado con eso. Porque Yeshua murió por los pecados de la humanidad. Pero ahora, viendo más acerca de la ofrenda quemada, de la dulce fragancia, y cuando dice: Precioso en los ojos de Yahweh es la muerte de sus santos, no creo que él solamente está hablando acerca de la muerte física. Creo que él está hablando de la muerte espiritual, del rendimiento. Cuando hacemos la ofrenda quemada, cuando entregamos nuestras vidas y le damos a Él nuestra carne y el resto es completamente quemado en el altar, entonces es algo precioso en sus ojos. Para Él es una dulce fragancia. Es como Él menciona de nuestras oraciones en Apocalipsis 5 y 8, que sube como un dulce incienso en el altar, Así que es algo bello para Él cuando hacemos esto. Es una completa entrega. Vamos a Levíticos 1, versículo 10. Y dice, si su ofrenda para ofrenda quemada fuera del rebaño, de las ofrendas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y como habíamos mencionado antes, no podemos llevarle a Él las cosas manchadas de nuestras vidas. Le llevamos a Él lo mejor. Y como dijimos, las primicias es lo primero de todo. Pero el diezmo es el mejor 10% que tenemos, no solamente cualquier 10%. Levíticos 1, versículo 11 dice, y lo degollará al lado norte del altar de Yahweh, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. ¿Qué dice en el Salmo 110? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Así que esto es hecho al lado del poder, el hijo de su diestra, hacia el norte. Sigamos en Levíticos 1, 12 y 13 dice, lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y levantará las entrañas y las piernas con agua, las lavará las entrañas y las piernas con agua. Y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Ofrenda quemada es, ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Una vez que comprendemos más acerca de la ofrenda quemada, podemos entender Colosenses un poquito más, que se trata de rendirnos a Él. Vamos a Colosenses 2, versículo 12 al 15, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Yahweh, que lo levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de sus carnes, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Y mediante sus mandamientos, Él canceló el documento de nuestros pecados, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la estaca. Y habiéndose despojado de su cuerpo mortal, exhibió públicamente los poderes de la maldad, y por medio de su persona los puso en vergüenza pública. De la misma manera que Yeshua sacrificó su cuerpo físico, nosotros debemos sacrificar nuestros cuerpos físicos como sacrificio vivo. Eso es parte de la ofrenda quemada. La otra cosa aquí, cuando usted mira la palabra para ofrenda quemada en hebreo es olá, que literalmente significa holocausto. Es la misma palabra que usan para referirse al holocausto del pueblo, al holocausto del pueblo judío. Y sabemos que un holocausto es algo que es quemado completamente, porque 6 millones de judíos fueron asesinados y quemados en el holocausto. Pero aquí esto es algo donde nosotros mismos, nuestra naturaleza, nuestra resistencia, nuestra rebelión, todo tiene que ser completamente quemado. Sin eso, Él no seguirá al próximo paso. Sin la ofrenda quemada, usted no puede llegar a la ofrenda de grano o ofrenda de comida. Y por supuesto que sin esto, usted tampoco puede llegar a la ofrenda de paz o la ofrenda por el pecado. Como dije, es un proceso. De la misma manera que sabemos, ¿qué dice en Hechos cuando venimos a Yeshua? Arrepentirse y creer. Esa es la ofrenda quemada que tenemos que hacer. Ahora podemos llegar a la ofrenda de grano. La ofrenda de grano, que literalmente es un sacrificio sin sangre. Así que una ofrenda de grano no incluye matar a un animal. Vamos a Levíticos 2, versículo 1 al versículo 13. Dice, cuando alguna persona ofreciera una ofrenda de grano a Yahweh, su ofrenda será flor de harina. sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial, es ofrenda por fuego, de olor grato a Yahweh. Y el resto de la ofrenda de grano será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Yahweh. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite, o hojaldres sin levadura untadas con aceite. Y si ofrecieres ofrenda de grano cocido en sartén, será flor de harina sin levadura, amasada con aceite, lo cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda de grano. Si ofrecieres ofrenda de grano cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite, y traerás a Yahweh la ofrenda de grano que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, y el sacerdote la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda de grano lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda por fuego de olor grato a Yahweh. Y el resto de la ofrenda de grano será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Yahweh. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Yahweh será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar como ofrenda para Yahweh. Como ofrenda de primicias las ofrecerás a Yahweh, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda de grano que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda de grano la sal del pacto de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Por qué sal? Porque el pacto de sal, porque la sal es algo que persevera y mantiene. De hecho, en tiempos antiguos, cuando no existían refrigeradoras, le ponían abundancia de sal al animal. No tenían que refrigerarlo. Aún tenían maneras de secar la carne y las frutas. Pero la sal no es solamente para preservar, pero también daba sabor. Y la palabra salario viene de tiempos antiguos, porque la gente pagaba los salarios en sal. Los animales tenían que tener sal. Nuestros cuerpos necesitan sal. Es por eso que usted suda mucho. Si usted suda mucho, no solo puede estar tomando agua. Tiene que tomar algo con sal, porque el cuerpo necesita electrolitos en forma de sal para funcionar adecuadamente. Y esta es la ofrenda de grano. El grano es un principio básico de la vida cotidiana, el pan. Yeshua nació en Betlehem, o es decir, Len, que significa la casa del pan. La ofrenda de grano es un principio básico de la vida, pero donde difiere es que ahora usted comprende la ofrenda quemada, esa entrega completa hacia Yahweh. Lo que la ofrenda de grano muestra es que Yahweh es nuestro proveedor continuo. Y que totalmente dependemos por medio de la fe en Él por nuestro sustento en acción de gracia. Hoy en día, en la Babilonia comercial, el país puede ser los Estados Unidos, pero el sistema está en todo el mundo entero. Muchas personas no están siguiendo la ofrenda de grano, porque como dije, se trata de dependencia total en Yahweh para nuestro sustento. No depende de ninguna otra cosa. De hecho, si miramos en Mateo, donde le preguntan a Yeshua cómo orar, ¿qué vemos en la oración del maestro? Vamos a Mateo 6, versículo 9 y 10, dicen: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Siempre glorificamos el nombre de Yahweh primeramente, le damos gloria y gracias. Versículo 10: Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Otra vez, antes de entrar a las cosas terrenales, queremos entrar a lo celestial. Queremos pedir que su reino venga y que restaure la tierra al estado que estuvo en el huerto del Edén. Pero miremos la próxima cosa que dice, versículo 11, danos hoy el pan para nuestras necesidades. Así que todo esto es parte de la ofrenda de grano, significa que no nos preocupamos. Y aun cuando la gente llega a Babilonia, lo que dicen es, ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a sobrevivir si no estoy recibiendo este pago del sistema? Esta es la ofrenda de grano. Pero la ofrenda de grano llega a ser fácil si usted hizo la ofrenda quemada. Porque si usted rinde su vida totalmente a Yahweh, entonces la ofrenda de grano es algo alegre, algo bueno. Claro que dependiendo de él, sea lo que usted necesite, lo que hace es solamente orar. Y no se trata de que no hagamos nada. La fe sin obra está muerta, así que no es que no trabajamos. Por supuesto que tenemos que trabajar. El que no trabaja no come. Pero el punto es que en fe, ya que hicimos la ofrenda quemada, que Yahweh va a proveer. Y es de eso lo que se trata la ofrenda de grano. Muestra que Yahweh es nuestro proveedor continuo todos los días. Cuando vayamos al libro de Juan, aprendemos un poquito más acerca de la ofrenda de grano. Porque no solamente se trata de pedirle a Yahweh para que nos provea con comida, techo o ropa. Vamos a ver otra parte de la ofrenda de grano. Vamos al libro de Juan, capítulo 6, versículo 30 al versículo 35, y dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Yeshua les dijo, de cierto les digo, Moisés no fue quien les dio pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, danos siempre este pan, maestro nuestro. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Parte de la ofrenda de grano es que nosotros confiamos en él por eso, por su gracia. Como decimos, cuando tenemos un tarro de comida lo compartimos, y cuando se termina, entonces ayunamos. Pero lo hacemos juntos como familia, y confiamos en Yahweh. Él puede proveer codornices del cielo si él quiere que tengamos carne. Él puede proveer cebada al lado del camino. Puede proveer los granados, los higos, todo tipo de cosas. Una de las cosas que me encanta cuando vamos al parque bíblico es que usted puede ver esto. Usted puede ir ahí a cualquier tiempo del año y está lleno del pan del cielo. Todo lo que tenemos que hacer es creer, y eso es parte de la ofrenda de grano. Si usted en fe cree que Yahweh va a proveer todo lo que usted necesita. La ofrenda de paz. Ahora que usted se ha rendido a Yahweh, está creyendo que Él será proveedor en todo para usted. Ahora usted puede entrar a paz con Él, a la paz. Vamos al libro de Levítico, capítulo 3, del 1 al 3, dice, si su ofrenda es un sacrificio de ofrenda de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Yahweh. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de ofrenda de paz como ofrenda por fuego a Yahweh, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. La palabra para ofrenda de paz es shelem, que proviene de la palabra shalom, que es una palabra que conocemos y la usamos para saludar a alguien y para despedirse, y significa paz. Esta es la única ofrenda de todas las otras ofrendas donde la persona comparte de la ofrenda. Esto es maravilloso, que si usted se somete a Yahweh sin condición y lo hace voluntariamente y después confía en él por todo, ahora usted puede sentarse y compartir con él. Ahora viene a términos de igualdad. Ahora él dice, puedes compartir conmigo en esta ofrenda. Vamos al libro de Levítico. Otra vez, Levítico capítulo 7, versículo 15 al 18 dice, y la carne del sacrificio de la ofrenda de paz en acción de gracia se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada hasta la mañana. Y si el sacrificio de su ofrenda fuere fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio. Y lo que de él quedare, lo comerán el día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere de la carne del sacrificio de la ofrenda de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. ¿Por qué dice Yahweh esto? Es muy interesante, porque recuerde que para poder llegar al sacrificio de paz, usted tuvo que rendirse completamente a él. Tuvo que confiar en él por todo. Si usted mira en la ofrenda de paz, en el tercer día es el día de la resurrección. Usted tiene que tener fe en eso. Mira lo que dice en Juan, después de la resurrección. Él viene a los discípulos, pero uno está ausente, Tomás. Y después él viene 8 días después, y ellos le dicen a él que vieron a Yeshua. ¿Qué es lo que Tomás dice? Solo creeré si meto mis dedos en el lugar de los clavos y en su costado. Y después que Tomás lo vio, él dijo, mi Adón y mi Elohim. Y mire lo que Yeshua dijo. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 29. Dice, Yeshua le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Después del tercer día, una vez que él resucitó, es fácil creer cuando él estaba ahí. Pero él dice que quiere que creamos sin ver. Nosotros no tenemos que ver. Y es por eso que muchas veces digo que las señales y milagros no dan resultado muchas veces. Solo lea el relato del Éxodo. Hubo señales y milagros. Las 10 plagas, el Mar Rojo se abrió, y lo próximo que ellos hacen es construir un becerro de oro. Nosotros no necesitamos mirar señales y maravillas. No necesitamos ver milagros. Ya tenemos el milagro más grande de todos. Que Yeshua vino a la tierra, él vivió una vida justa, un poco más de 32 años. Él murió, fue enterrado y resucitó. Él es el primogénito de entre los muertos. Tenemos prueba de eso sin ninguna duda, y no necesitamos más. Así que si usted vive la ofrenda de paz, usted solamente puede comerlo hasta el tercer día. Porque después del tercer día, una vez que él regrese y lo veamos, ya sería muy tarde. Y dice que habrán muchos que van a decir, Señor, Señor, y él les dirá, nunca los conocí. Habrá lloro y crujir de dientes. ¿Por qué? Porque muchos van a decir, por favor, denos una oportunidad más. ¿Sabe qué? Usted tiene la oportunidad hoy. Usted no tendrá la oportunidad después del tercer día. Usted tiene la oportunidad hoy. Igual como dice en el libro de Números, capítulo 19, con el sacrificio de la vaca roja. Si está purificado al tercer día, entonces estará limpio al séptimo día. Pero si no está purificado al tercer día, entonces no estará limpio al séptimo día.
Usted tiene la oportunidad hoy, igual como dice en el libro de Números 19, con el sacrificio de la vaca roja. Si usted está purificado al tercer día, entonces estará limpio al séptimo día. Pero si no está purificado al tercer día, entonces no estará limpio al séptimo día. Así que ahora es el tiempo. Hay mucha gente que no cree, pero ahora es el tiempo que tenemos que decidir. ¿Queremos tomar la ofrenda quemada? ¿Queremos tomar la ofrenda de grano para poder tomar parte de la ofrenda de paz? Y desafortunadamente, si usted no cree, usted no se da cuenta de cuántas veces, aún en la escuela o en la fiesta, que alguien viene y me dice que quiere hablarme de algunas cosas. Y me dicen, para ser honesto, no estoy seguro que si Yeshua es el Mesías. Ni sé si Yahweh existe. Si usted llega al punto de la ofrenda de paz, que es literalmente la ofrenda del Mesías, usted tiene que creer completamente. Tiene que creer totalmente. Primero tiene que llegar a la ofrenda quemada y la ofrenda de grano. Si no, no puedes llegar a la ofrenda de paz. Vamos a Isaías, que es una profecía mesiánica. Isaías 9, versículo 6 dice, porque un niño es nacido, hijo nos es dado, el gobierno sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Poderoso Elohim, Padre de la Eternidad, Príncipe de Paz. Así que la ofrenda de paz se trata totalmente de Yeshua. Se trata de que usted llegue a este punto. Una vez que usted se rinde y una vez que confía en Yahweh por todo, Él es el pan de vida, como leímos. Se trata de confiar en Él totalmente sin ninguna duda. ¿Y después qué pasa? Él no solamente nos permite ser parte de esto, pero también nos permite compartir de esta ofrenda. Así que esta es la primera ofrenda donde Él comparte con nosotros, como lo vamos a ver. Hebreo capítulo 7, versículo 1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elohim Altísimo, y salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la guerra contra los reyes, y lo bendijo. Otra vez, Melquisedec es un título para el Mesías, que significa Rey de Justicia, no es un nombre. Hebreos, otra vez Hebreos 7, versículo 2 dice, y Abraham le apartó los diezmos de cuanto tenía consigo. Su nombre se traduce Rey de Justicia. Y por otro lado, Rey de Salem, es decir, Rey de Paz. Así que la ofrenda de paz totalmente se trata del Rey de Paz. Vamos a Colosenses. Colosenses 1, versículo 19 al 21 dice, porque agradó a Elohim completar todas las cosas en él, y por medio de él haciendo paz por la sangre de su crucifixión, para reconciliar todas las cosas consigo, ya sean las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y ustedes, que en otro tiempo eran extraños y adversarios, y en sus mentes por sus malas acciones, ahora les ha dado paz. ¿Por qué les ha dado paz? Porque usted le dio su ofrenda quemada y su ofrenda de grano. Sigamos en el versículo 22. Dice, por medio del sacrificio de su cuerpo y su muerte, para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Otra vez, es por su paz que podemos tener esto. Vamos a Corintios, porque como dije, esta es la única ofrenda donde se nos permite tomar de ella. Y es por eso que cada año, ¿qué hacemos? Tomamos de la ofrenda de paz durante Pesaj, que es literalmente una ofrenda de paz. Vamos a Corintios. Primera de Corintios 11, versículo 23
al 25 dice: porque yo recibí del Adón lo mismo que les he transmitido, que nuestro Adón Yeshua, la noche en la que fue entregado, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió y dijo: tomen, comen, esto es mi cuerpo, por ustedes es partido. Así hagan en memoria de mí. Asimismo, les dio también la copa después de que cenaron, y dijo: esta copa es el nuevo pacto mediante mi sangre. Así hagan todas las veces que la beban en memoria de mí. Versículo 26 dice: porque todas las veces que comen este pan y beben esta copa, la muerte de nuestro Adón conmemoran hasta su venida. Así que literalmente cada año estamos haciendo la ofrenda de paz con él. Estamos tomando parte de ella. Y es por nuestro rendimiento a él y nuestra fe en él que él nos está permitiendo ser no solamente siervos, pero también hijos. Así que es solamente a este punto, después de la ofrenda quemada, después de la ofrenda de grano y después de la ofrenda de paz, ahora viene la ofrenda de pecado y la ofrenda de culpa. Algo que tiene sentido, porque ahora usted está en relación de pacto. Así que la ofrenda de pecado y la ofrenda de culpa no vienen como un derecho, sino que viene como un regalo por nuestro rendimiento hacia él y por estar en relación de pacto. Vamos a Levítico. Veremos que estas ofrendas son parecidas, casi iguales. Quizás la diferencia está en la manera que son ofrecidas. Ofrenda de culpa y ofrenda de pecado. Levítico 7, versículo 7 dice: como la ofrenda por el pecado, así es la ofrenda por culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación por ella. Así que la ofrenda de pecado y la ofrenda de culpa son muy parecidas. La única diferencia está en la restitución dada. Leamos acerca de la ofrenda de culpa en Levítico 6. Levítico 6, del 1 al 7 dice: habló Yahweh a Moisés diciendo: si alguna persona pecare e hiciere prevaricación contra Yahweh, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado de su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurare en falso en algunas de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, si pecó y es culpable, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. A todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte, en el día de su ofrenda por culpa. Y traerá una ofrenda por culpa a Yahweh, un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para ofrenda por culpa. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Yahweh, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que es culpable. Así que esto que leímos es la ofrenda de culpa. Vamos a Isaías, donde veremos claramente que el Mesías Yeshua fue una ofrenda de culpa para el pueblo, no para sí mismo. Isaías 53, versículo 4 al versículo 12 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, y no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció,
y no abrió su boca. Fue quitado de la cárcel y del juicio, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Y él le dio su sepulcro con los impíos, pero estaba con un rico en su muerte, aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. Pero Yahweh se agradó en quebrantarlo, sujetándole a enfermedad, cuando haya puesto su vida como ofrenda de culpa por el pecado. Verá simiente y prolongará sus días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Verá luz, el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su alma hasta la muerte y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e hizo intercesión por los transgresores. Así que vemos por qué tiene sentido, por qué la ofrenda de culpa y la ofrenda de pecado tendría que venir después. Porque usted tiene que venir en la actitud correcta. De hecho, con los primeros creyentes, esta fue una cosa muy importante, porque cuando el catolicismo empezó, la única cosa que el catolicismo quería era una adoración hacia el sistema. A ellos no les importaba si usted se arrepentía o no. Ellos bautizaban a cualquier persona, tomaban a cualquier persona. De hecho, había bautismos forzados porque querían que todo el mundo fuera parte del mismo sistema. Pero para los verdaderos creyentes, ellos no bautizaban a cualquiera, aunque fueran familia o hijos, no importaba. Ellos no bautizaban a cualquiera a menos que miraran un verdadero arrepentimiento en la persona, a menos que miraran una entrega pura hacia Yahweh. A menos que la persona estuviera bien y muy seria en el compromiso. Y es por eso que dije, usted tiene que primero tener la ofrenda quemada, que es para aceptación de Yahweh, algo que viene solamente por una completa entrega voluntaria a Yahweh. Y después la ofrenda de grano, y nosotros en fe creemos que Él va a ser nuestro proveedor en todo. Y después Él nos permite en compartir en el sacrificio de Yahshua en la ofrenda de paz. Y es hasta después que la ofrenda de pecado y la ofrenda de culpa puede ser aplicada a nuestras vidas. Solamente después. Es solamente ahora que uno puede dar una ofrenda de pecado en sus vidas. La ofrenda del Mesías fue una ofrenda de culpa. Él tuvo que tener restitución, no solamente perdón. Con la ofrenda de culpa no solo se trata de perdonar, pero también la restitución tiene que ser hecha. Algo que nosotros no podemos hacer. Es por eso que Él lo hizo por nosotros, para que nosotros no lo tuviéramos que hacer. Regresemos a Levítico para ver otra cosa acerca del sacrificio de pecado. Vamos a Levítico capítulo 4, del 1 al 12. Dice: habló Yahweh a Moisés diciendo: hablas a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por medio de ignorancia en alguno de los mandamientos de Yahweh sobre cosas que no sean de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto como ofrenda de pecado. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Yahweh. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de la reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Yahweh hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Yahweh, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar de ofrendas quemadas, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para ofrenda de pecado toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey de la ofrenda de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar de ofrendas quemadas. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Esto es algo muy muy interesante. Habíamos hablado de esto antes, porque Yahshua fue sacrificado como ofrenda de pecado y ofrenda de culpa. No fue sacrificado en el altar de ofrendas quemadas, en el tabernáculo, sino que fue sacrificado en el tercer altar, o como lo llaman, en el altar Mifkat, el altar de sacrificio que estaba afuera, y el cuerpo de la ofrenda de pecado fue quemado completamente. Y mientras él está muriendo, hablando de Yahshua, debajo de él estaban todas las cenizas que había de los sacrificios. Vamos a ver esto en el libro de Hebreo, donde Pablo hace un paralelo con esto. Esto pudo haber sido muy sorprendente para los primeros creyentes, porque es una pregunta que surge a veces. Si Yahshua fue el Mesías, ¿por qué él no murió en el altar? Las escrituras dicen que cualquier sacrificio que no es hecho en el altar de Yahweh es una abominación. Pero claro que sí, él fue sacrificado en un altar, pero fue en el tercer altar, no fue sacrificado en el altar de ofrenda quemadas, porque no tuvo necesidad de hacer eso. Él ya estaba entregado completamente a Yahweh. Él claramente le dijo a Yahweh, tu voluntad y no la mía. Él fue sacrificado en el altar de ofrendas de pecado, donde estaban todas las cenizas de las ofrendas de pecado. Hebreos 13, versículo 10, dice, porque nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo, porque con la ofrenda de culpa y la ofrenda de pecado, el sacerdote no comía de ella, sino que era completamente quemada y consumida, incluyendo la piel. Sigamos en el versículo 11. Dice, pues la carne de los animales cuya sangre era introducida por el sumo sacerdote al santuario por causa de los pecados, era quemada fuera del campamento para redimirlos del pecado. Como habíamos dicho, Yeshua fue crucificado en el monte de los olivos. Sigamos en el versículo 12 al 13 y dice, por esta razón también Yahshua padeció fuera de la ciudad para santificar a su pueblo por medio de su sangre. Salgamos pues también nosotros a él fuera del campamento, llevando su oprobio. ¿Por qué? Porque si uno está contaminado, no está permitiendo estar dentro del campamento. No está permitido entrar dentro del campamento. Y antes de entrar en el campamento, usted tiene que ir afuera. ¿Y qué tiene que hacer? Usted tiene que rendirse por medio de la ofrenda quemada. Tiene que confiar completamente en Yahweh en todo por medio de la ofrenda de grano. Usted tiene que estar unido con él en la ofrenda de paz. Y después usted lleva la ofrenda de pecado y la ofrenda de culpa, y es ahora que usted puede entrar al campamento. Ahora usted puede pertenecer. Vamos a Levítico. Cuando estamos hablando del sistema de sacrificios, es algo muy importante. Levíticos 17:11 dice,
porque la vida de la carne está en la sangre, y yo la he dado a ustedes para hacer expiación sobre el altar por sus almas, porque es la sangre la que hace expiación por el alma. Así que claramente sabemos que en el huerto del Edén entró el pecado, y un animal tuvo que ser matado para que Yahweh pueda cubrir a Adán y Eva con la piel del animal. ¿Y no es interesante que esto es igual con la ofrenda quemada? La piel le pertenece al sacerdote, de la misma manera que la piel fue usada para cubrir a Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero otra vez, todas estas cosas son sombras del sistema de sacrificios. El significado que cada ofrenda de estos sacrificios tenían, y al tenerlo en orden judicial, tenían el intento de poner al pueblo en la mentalidad apropiada para poder acercarse a Yahweh, en una mentalidad correcta. Pero sabemos que estas fueron sombras para acercar el pueblo al Mesías, pero solamente fueron sombras. La realidad está en el Mesías, y es por eso que decimos que cuando miramos todo esto, cada una de esta cosa, la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda de paz, la ofrenda de pecado y la ofrenda de culpa, cada uno de estos sacrificios es una sombra de nuestro rendimiento a Yahweh y Yahshua. Vemos que él perfectamente cumple la ofrenda de culpa y del pecado en la Escritura, y creo que Hebreo 10 realmente resume todo el asunto. Hebreo 10, versículo 1 dice: porque la ley, hablando de la ley levítica, habiendo tenido en sí misma la sombra de las cosas buenas venideras, no era la sustancia misma de las cosas, por lo cual, aunque eran ofrecidos los mismos sacrificios años tras años, nunca pudieron perfeccionar a los que los ofrecían. Interesante, son sombras de cosas que tenemos que hacer, pero otra vez, son solamente sombras. De lo que estoy hablando hoy, lo encuentro extremadamente interesante. Cada vez que encuentro a Yeshua en el Tanaj o el Antiguo Testamento, me asombra completamente. Pero es solamente interesante si es que esto lo dirige a la cosa que representa. Es solamente interesante si lo dirige a rendirse a Él, si lo dirige a una completa fe en Yahweh, si lo dirige a esa ofrenda de paz por medio de la sangre del Mesías. Eso es la cosa que nos hace uno con Él y nos dirige a un conocimiento más grande de su sacrificio por nuestras vidas. Estas son sombras para llevarlos a cosas más grandes, pero ahora tenemos el Espíritu Santo, lo que realmente nos dirigirá a la plenitud de esto. Y es por eso que decimos que debemos ser sacrificios vivos. Debemos mirar las sombras del sistema de sacrificio y debemos usarlos en nuestras vidas como un sacrificio viviente para Yahweh. Hebreo 10, sigamos en Hebreo 10, versículo 2, dice: porque si los hubieran perfeccionado, sin duda entonces hubieran desistido de sus sacrificios, por cuanto ya no los acosaría más su conciencia por los pecados de los cuales una vez fueron purificados. Así que, sin el Espíritu Santo, ellos realmente nunca comprendieron lo que estamos repasando hoy. Ellos nunca recibieron el concepto de lo que esto estaba supuesto a llevarlos, y desafortunadamente siguieron pecando. Sigamos en Hebreo 10, versículo 3 al versículo 5 dice: sino que por medio de los sacrificios hacían memoria de sus pecados año tras año, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden limpiar los pecados, por lo cual al entrar al mundo él dijo: sacrificios y ofrendas no has deseado, pero me has preparado un cuerpo. Muy buena escritura del Salmo 40. Está mal interpretada en la Reina Valera, pero podemos ver la interpretación correcta en las otras traducciones de la Septuaginta, los rollos del Mar Muerto y el Nuevo Testamento. Sigamos en Hebreo 10, versículos 6 al 8, dice: no te ha agradado en ofrendas quemadas y en ofrendas de pecado. Entonces dije, he aquí, yo vengo como está escrito de mí en el principio de los libros. Me deleito en hacer tu voluntad, oh Elohim. Diciendo primero, no has deseado ni te agradaron sacrificios, ofrendas y ofrendas quemadas y sacrificios por los pecados, los cuales eran ofrecidos conforme a la ley. Hablando de la ley levítica. ¿Por qué? Porque esto fue solamente sobras, no era la realidad. Sigamos en el versículo 10, capítulo 10, versículo 9, dice. Y luego él dice, he aquí, yo vengo para hacer tu voluntad, oh Elohim. Él quita el primero para establecer lo segundo. Y es por eso que decimos que las sombras del primer pacto son sombras muy buenas, pero tienen que dirigirnos a la realidad del nuevo pacto. Tienen que llevarnos a la realidad del sacerdocio Melquisedec, que es un sacerdocio viviente, cosas que tenemos que hacer. Y si es que él le dio el requisito a los israelitas de hacer las ofrendas quemadas, que muestra sumisión total, voluntaria, y hacer la ofrenda de grano, que de parte de ellos mostraba fe en él para que proveyera todo, y la ofrenda de paz para ser uno o estar unido con él, para ser unidos por la ofrenda, y la ofrenda de pecado y la ofrenda de culpa. ¿Cuánto más nosotros que estamos en la realidad? Si él se los requirió a ellos, ciertamente lo hace un requisito para nosotros, Romanos 12, para hacernos sacrificios vivos. Sigamos en Hebreo 10, versículo 10 al versículo 23, dice, y por esta voluntad suya somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua el Mesías una vez por todas. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Hablando del castigo de los pecados. Versículo 12. Pero este, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Yahweh para siempre, y espera desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por estrado debajo de sus pies, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados por él. Además también el Espíritu Santo nos es testigo, porque dijo, este es el pacto que les daré después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torah en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y no recordaré sus iniquidades ni sus pecados. Así que, donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por los pecados. Así que, hermanos, siendo que tenemos plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua, que Él consagró para nosotros, un camino nuevo y viviente por medio del velo, es decir, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Yahweh, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, habiendo sido rociados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, hablando de nuestro bautismo. Versículo 23. Mantengámonos firmes sin vacilar la profesión de nuestra esperanza, porque Él que ha prometido es fiel. ¿Saben? Esto es realmente interesante porque, como dije, nosotros conocemos nuestro llamado. Todo el Nuevo Testamento está basado en el llamado de los primeros frutos. Mañana es la fiesta de primeros frutos. Por lo menos el principio de primeros frutos, el primero de los primeros frutos. Y después esto continúa hasta Shavuot, donde termina primeros frutos. Y como dije, he visto a personas descarriarse porque ellos no comprenden por qué hay sacrificio en el milenio. O ellos quieren saber qué ocurre después que el milenio termina. Realmente no tiene nada que ver con nosotros. Es algo muy bueno si Yahweh nos da alguna revelación de esto. Pero el punto es que nosotros queremos reconocer de los primeros frutos, conocer de los primeros frutos. Y esta escritura es realmente muy interesante. Vamos a Hebreos 10, versículo 18. Dice, así que, donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por los pecados. Es bien sencillo. Así que nosotros estamos viviendo en la realidad del nuevo pacto. El hecho de que habrá sacrificios cuando Yeshua regrese, ¿qué nos dice eso? Es que ellos, hablando de la casa de Israel, Ezequiel capítulo 37, no están viviendo en la realidad del nuevo pacto, por lo menos en el principio. Y no sabemos cuánto tiempo podría ser 40 años. Una generación, quizás 100 años o quizás todo el milenio. Pero todo lo que yo sé es que para mí no tiene importancia. Lo que me interesa a mí es que yo ya hice la ofrenda quemada, ya hice la ofrenda de grano. Hago la ofrenda de paz cada año en el 14 del primer mes por comer el pan y tomar el vino. Y totalmente acepto el sacrificio de Yeshua en mi vida sin condiciones. Así que yo conozco mi galardón. Yo sé cuál es el galardón de usted. De los israelitas no sabemos. Yahweh no nos dice, quizás esos israelitas vivirán para siempre de la manera que resucitaron. Quizás nunca llegarán a ser seres glorificados. Pero ellos todavía son parte de la cosecha. Está la cosecha de los primeros frutos y también está el resto de la cosecha. El resto de la cosecha todavía puede ser usada. Pero solamente hay un primer fruto y esto es el punto de esto. El punto no es de traer duda de por qué hay sacrificios en el milenio. Para nosotros, el punto es desear ser un primer fruto. Apreciar lo que tenemos hoy. Apreciar que este mundo está pasando y que en un corto tiempo, no importa si es 3 años, 5, 20 o 30 años, no importa. En un corto tiempo, el Mesías regresará a la tierra y reinaremos con él por 1000 años. Él ya conquistó a Satanás. Nosotros seremos parte de su gobierno, seremos parte de su administración. Vamos a ir a partes de toda la tierra, renovando las cosas en cientos de diversas maneras. Y reinaremos con él como reyes y sacerdotes. Pero todo esto toma preparación, y cada día de nuestras vidas debemos estar viviendo dando la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda de paz, para poder hacer la ofrenda de culpa y la ofrenda y la ofrenda y la ofrenda de pecado. Porque, ¿cómo vamos a aceptar el sacrificio de Yeshua en nuestras vidas si no estamos rindiéndonos totalmente a Yahweh? Si en fe no estamos creyendo que Él va a proveer todo en nuestras vidas, si constantemente estamos dudando su palabra en nuestras vidas. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos, no sé esto o el otro, no sé si Él me va a sanar o no, cuando tenemos dudas en sus promesas? Así que realmente aprecio haber podido hacer este estudio porque realmente me mostró no solamente el orden judicial, pero también me mostró mi propia vida, que yo tengo que saber que incondicionalmente tengo que estar arrepintiéndome. Pero también tengo que estar rindiéndome y tengo que comprometerme voluntariamente sin condiciones. Es por eso que hace unos 2 años, con el estudio de las lunas nuevas, me encantó tanto porque me mostró que eso fue algo que él no me manda a hacer. Lo único que él dice es que yo lo reconozca, cómo lo voy a guardar. Y ahora él me dice, bueno, Don, ¿cómo lo vas a reconocer? Eso depende solo de ti. Lo más que le mostramos a él nuestro sacrificio voluntario en nuestras vidas, como en Romanos 12, lo más que él nos bendice y lo más que podemos hacer una obra más grande. Y no es para nosotros. ¿Por qué queremos hacerlo? Porque Yahweh quiere que todas esas personas allá afuera vengan al reino. Y lo más que podamos dar frutos, lo más que bendecimos a Yahweh. y eso llega a ser una dulce fragancia para Él, cuando salimos y damos frutos para su reino. Así que con las sombras del sistema de sacrificios, como dije antes, la única cosa mejor que estas sombras es la realidad. Y no puede ponerse mejor que eso. Que Yahweh los bendiga. Shabbat Shalom.